me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este tu programa Contrapunto. Como todos los lunes tenemos esta cita acá a través de Flaxo Radio para conversar sobre literatura, sobre novelas, sobre cuentos, la vida y la obra pues de varios escritores consagrados que tienen una trayectoria importante dentro de las letras. Y por supuesto acompañamos estas veladas, más bien estas tardes de información literaria con música, música en referencia al tema de literatura que estamos hablando. Gracias por acompañarnos, queridos y queridas amigas, amigos. Estamos una vez más, como todos los lunes, 15 horas, hoy lunes 15 de julio también. Estoy un poquito afectado de la garganta, entonces vamos a tratar de hablar un poquito menos o ver cómo hacemos en este programa. El día de hoy habíamos propuesto pues a Julio Cortázar, este escritor e intelectual argentino que de más o menos a partir de la década de los 50, 60, 70, pues ya se consagra como uno de los máximos representantes de lo que se conoció como el boom editorial, el boom latinoamericano. Esta etapa en donde los críticos literarios pues regresaron a ver a este continente con otros ojos, con otra perspectiva, y encontraron en algunas obras, en algunos escritores, cosas muy valiosas, como en García Márquez, en Onetti, en Vargas Llosa, en Rulfo, en Fuentes, ¿no? En Borges, en Sabato. Bueno, aunque Borges fue anterior. Y Julio Cortázar también pues es uno de los escritores por antonomasia de esto de lo que se conoce como el boom latinoamericano. Julio Florencio Cortázar nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914, ese año fatídico en donde dio inicio la Primera Guerra Mundial. Y después Julio Cortázar muere el 12 de febrero de 1984. Sus padres fueron argentinos, él nace en Bélgica, pero tanto su madre María Herminia de Scott como su padre Julio José Cortázar, ambos fueron argentinos. Y su padre se encontraba justamente trabajando en la embajada argentina cuando su esposa da a luz allá en Bélgica, en la embajada argentina en Bélgica. Entonces, es por eso que Cortázar nace ahí, y después él diría jocosamente, irónicamente en alguna entrevista, que su nacimiento fue producto del turismo y de la diplomacia. Julio Cortázar siempre tuvo interés por los libros, por la literatura. Se acercó a las páginas de los grandes escritores europeos, ¿no? Y después se convirtió en un aficionado a la lectura. Tradujo a Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe fue uno de sus principales referentes literarios. Realmente Julio Cortázar nunca se consideró un profesional de la escritura. Amaba escribir más bien sin tener una presión del tiempo. Escribía en hojas sueltas, en servilletas, en cualquier lugar que le encontraba. Y una de sus características es que siempre estuvo moviéndose entre la realidad y la fantasía. Inclusive Cortázar es como que inaugura una nueva forma de hacer literatura, porque rompe con todos los cánones clásicos editoriales. Y estoy hablando de cuando él se aleja de los patrones, de las rutinas establecidas en no solo en el cuento fantástico, sino también en el orden, en cómo leer una novela, no solo cronológicamente, sino en el orden de los capítulos, en el orden de la historia. El querer contar una historia que es como la vida misma, caótica, desordenada, sin principio, sin final, que por cualquier lado le puedes agarrar el hilo que se suelta, digamos, y puedes deshilar el contenido de esta historia. Estoy hablando de Rayuela, por supuesto, esta novela o antinovela que se puede leer de tantas formas posibles como tantos lectores posibles existan. Una novela realmente que ha impactado generaciones. Una novela que hace que más bien dicho, cuyos protagonistas, como la maga, que son personajes de ficción que son tan trascendentes para las personas que gustan de la literatura y de la literatura escrita en español, en letras hispanas. Julio Cortázar admiró siempre a Roberto Arlt, este escritor argentino también, y admiró a Louis Armstrong, el músico de jazz. A Cortázar le encantaba el jazz, vamos a escuchar jazz en esta tarde. Cortázar le creció leyendo a Edgar Allan Poe, como había dicho, y también a Julio Verne, y también fue admirador del boxeo, por lo que alguna vez trabajó de relator, de comentarista de box por poco tiempo. Entonces la música siempre está presente en la obra de Cortázar, sobre todo en toda la obra, ¿no? Pero sobre todo en Rayuela, inclusive hay todo un trabajo recopilatorio, un CD, un material discográfico que aborda toda la trayectoria sonora que va haciendo Rayuela, porque en Rayuela se mencionan muchas canciones interesantes de blues y jazz, y hay un trabajo que las recopila, y estaremos escuchando algunas de esas canciones conforme avance el programa. Entonces, pero más bien antes de eso, algunas de las principales obras de Julio Cortázar son Bestiario del 50, Las Armas Secretas del 59, La Historia de Cronopios y Famas del 62, Final del Juego, del 64. Me confundí con Todos los Fuegos del Fuego, también esta extraordinaria colección de relatos. La Vuelta al Mundo, La Vuelta al Día en 80 Mundos del de 1968. Queremos Tanto a Glenda, y entre las novelas importantes tenemos Rayuela, que ya mencioné, Los Premios del 60, el 62, Modelo para Armar del 67, que también es algo muy muy experimental, y El Libro de Manuel de 1973. Es realmente Rayuela el trabajo que le da su fama, ¿no? Rayuela es del 63 y desde que salió se convirtió en una referencia fundamental de la literatura en letras hispanas. Y es que tiene una estructura o antiestructura de secuencias sueltas que permite no solo distintas lecturas y distintas interpretaciones, sino diversos órdenes, diversas cronologías, diversos ciclos, ¿no? Porque esta lectura representa el caos, el azar de la vida misma, que no tiene orden, no tiene principio, es como un transitar, un ir y venir de lado a lado. Y lo que convierte también en este en Rayuela en un hito es este encuentro-desencuentro que logra el escritor con el lector a través del compromiso del lector de ir siguiendo cualquier orden en la lectura. Hay el orden sugerido en la contratapa, existe el orden normal de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, más bien, perdón, y el orden, o más bien cualquier orden que quiera la persona inventarse. Hay en internet, hay sueltas muchas instrucciones para leer Rayuela, muchos órdenes, y también pues, se lo puede leer de forma aleatoria, porque un poco Rayuela, la vida es así, ¿no? Aleatoria. Entonces, como les había comentado, hay este trabajo de recopilación discográfica de las piezas musicales que se mencionan en Rayuela. Es Pilar Peyrats quien hace esta recopilación y titula Jazz y Rayuela, Jazzuela, a este libro y a este CD que fue compilado en España en el año 2001. Vamos a escuchar ahora dos temas justamente de esa compilación. Vamos a escuchar, es que Cortázar se asocia al jazz, entonces vamos a escuchar jazz. Empezamos escuchando jazz en esta tarde y vamos a escuchar primero a Lionel Hampton con este tema Save It Pretty Mama, que está mencionado en el capítulo 11 de Rayuela. Y después el tema que está mencionado en el capítulo 12 de Rayuela, el tema se llama Body and Soul de Coleman Hawkins. Así es que vamos a escuchar dos temas de jazz que aparecen en la obra Jazzuela, Jazz más Rayuela de Julio Cortázar. Primero Lionel Hampton con Save It Pretty Mama y después Coleman Hawkins con Body and Soul, y regresamos para hablar un poquito sobre los cuentos de Julio Cortázar. Jazz en esta tarde de lunes, mitad de julio. Ya volvemos.
Thank you.
Qué extraordinaria música la que le gustaba a Julio Cortázar. Han sido momentos casi sublimes en esta tarde escuchando estos clásicos del jazz. Primero eran Lionel Hampton con este tema Save It Pretty Mama, y Julio Cortázar describe así este tema en el capítulo 11 cuando dice: el vibráfono tanteaba el aire iniciando escaleras equívocas, dejando un peldaño en blanco, saltaba 5 de una vez y reaparecía en lo más alto. Lionel Hampton balanceaba Save It Pretty Mama, se soltaba y caía rodando entre vidrios, giraba en la punta de un pie. Constelaciones instantáneas, 5 estrellas, 3 estrellas, 10 estrellas, las iba apagando con la punta del escarpín, se amacaba con una sombrilla japonesa girando vertiginosamente en la mano y toda la orquesta entró en la caída final, una trompeta bronca, la tierra vuelta abajo, volatinero al suelo, finibus, se acabó. Así describe casi el final del primer tema que escuchamos de Lionel Hampton, Julio Cortázar. Y después escuchamos otro clásico, Coleman Hawkins, con el tema Body and Soul. Y vamos a hablar ahora sobre los cuentos de Julio Cortázar. Realmente es criterio personal, ¿no? Y a pesar de que Rayuela es una gran obra de la literatura y es lo que le dio su fama, su preponderancia a Cortázar, es en los cuentos, es un criterio personal, ¿no? Es en los cuentos en donde encuentro al Cortázar más fascinante, al Cortázar más imaginativo y deslumbrante. Entonces, es por eso que decidí más bien hablar de algunos cuentitos, de algunos cuentos que de los que ahora recuerdo, que son los que tal vez me parecen muy interesantes, ¿no? Como La isla al mediodía, que es un relato que nos cuenta la historia de un acomodador en vuelos transoceánicos que desde el cielo él puede apreciar, o más bien siempre aprecia, una isla en el archipiélago del mar Egeo, donde está ubicado el Peloponeso, Grecia y todo esto, ¿no? Entonces, esta isla que él observa lo obsesiona tanto al punto que observar esta isla se convierte en lo único importante en su vida. Y entonces, en sueños, él viaja hasta aquel lugar paradisíaco para observar cómo el avión en el que estaba volando se precipita en una caída mortal. En este sueño, más bien dicho, en este cuento, como en muchos de mis cuentos favoritos de Cortázar, los sueños se entrecruzan con la realidad, de manera que uno no puede vislumbrar dónde empieza el sueño y dónde termina, dónde empieza la realidad o dónde termina. O más bien, los sueños son realidades y las realidades son sueños. Y es esta capacidad que tiene Cortázar de subvertir el orden de las cosas lo que le da una libertad creativa absoluta en sus cuentos. La carta a una señorita en París es uno de sus relatos más célebres, ¿no? Está contado a manera epistolar y es pues el picazón en la garganta y el escupitajo de los conejos, ¿no? El vomitar conejitos, los famosos conejitos de Cortázar. La carta a una señorita en París. La noche boca arriba es uno de mis cuentos favoritos también. Es un otro cuento en donde la realidad se cruza con el sueño. Empieza con un sujeto en un accidente de moto y su estancia en el hospital, que se transpone o se traspasa con un sacrificio ritual de los mexicas. Y entonces es dos realidades, dos sueños, y no se entiende muy bien, o se entiende de sobremanera, ¿no? El Circe es un relato sobre los dulces de Delia, ¿no? Sus amores pasados y Mario, su nuevo amor, que tiene estos dulces rellenos con ese condumio tan, tan perturbador, ¿no? La señorita Cora, que es este retrato de los hospitales, de la enfermedad, de la muerte. Y la maestría aquí es cómo Cortázar enarbola un relato desde distintas perspectivas, desde el chico hospitalizado, la enfermera, la madre, ¿no? Distintos puntos de vista que se cruzan y que aparecen sin previo aviso realmente, con un ritmo preciso y que tiene un final enternecedor, aunque se prevé fatal desde el principio. Igual el sueño se cruza con la realidad, como instrucciones para John Howell, una obra de teatro que es bastante inusual, en donde toman a un tipo del público, lo llevan a formar parte de la escena y después de sucesos bastante extraños termina con un asesinato en las tablas. Y todos los fuegos del fuego, otra historia fascinante, ¿no? Traslúcida, orgánica, es una batalla de gladiadores en el Coliseo Romano, que de la nada, en esos cruces de Cortázar, temporales y espaciales, de sueño y la realidad, se convierte en una intriga y en una infidelidad en una época actual. Y mientras el guerrero cae, digamos, el gladiador romano cae ante los ojos del procónsul, en ese momento, en la otra historia, Roland y su chica se funden en un abrazo y el incendio es casi instantáneo en los dos planos temporales, se lo quema todo. Todos los fuegos del fuego. Es fascinante este relato. Y la autopista del sur, por supuesto, no recomendado para cuando tenemos que ir de vacaciones o tenemos que salir de viaje o tomar transporte público y estar varias horas en embotellamientos. Es realmente desesperante. Esta es una historia justo de eso, de un embotellamiento en una autopista que dura varios días. Y se crea un comunitas liminal entre las gentes que están pues atrapadas en este embotellamiento, y es que las condiciones ambientales, el hambre, la sed, la enfermedad son cosas que deben enfrentar. El embotellamiento dura días, semanas. Podemos apreciar esa fragilidad de los vínculos humanos, cómo se conectan, cómo se desconectan. Otro relato interesante es La casa tomada, uno de los primeros cuentos de Cortázar, que además tiene muchas interpretaciones. Ha sido considerado un tema paranormal, un tema de terror, pero también ha sido visto como una crítica política hacia los avances de cierta extrema ideología que estaba pues acechando a Argentina, ¿no? Estamos hablando de la dictadura, en donde dos hermanos casi incestuosos son expulsados de la casa en donde están, porque la casa es tomada. Y esto ha sido analizado desde varias perspectivas. Un cuentito de 3 hojas que ha dado para mucho. Y por supuesto El perseguidor. El perseguidor, que es la otra obra maestra de Cortázar. El perseguidor, que es la historia de Charlie Parker, uno de los mejores músicos de jazz contemporáneo norteamericanos. Y en este cuento Cortázar nos muestra la decadencia de este músico, un saxofonista que siempre pierde su instrumento debido a sus ataques nerviosos y sus siempre alterados estados de conciencia, ¿no? Un personaje autodestructivo, adictivo, excesivo, imprevisible, desordenado. Un tipo lleno de dudas existenciales, de paradojas metafísicas como la percepción del tiempo y la misma frontera entre el sueño y la realidad. En este cuento hay de todo. Sexo, drogas y alcohol. Sí, hay de todo en este cuento. Y este cuento se me hizo muy parecido, lo trepidante que es este cuento, que va casi en la carretera, que va de vicios, que va de música, que va de excesos. se me hizo muy parecida a la obra de este beatnik de Jack Kerouac, On the Road, en la carretera, ¿no? La vida de Neal Cassady, llevada a este libro, que también me parece fascinante y también tiene mucho de jazz, tiene mucho de road, ¿no? De recorrido, de carretera, de este ambiente trepidante. Entonces, haremos un programa próximamente a Jack Kerouac y exclusivamente a esa obra, On the Road, para compartir temas y música sobre de la Beat Generation. Hemos tratado de nombrar algunos de los principales, no principales, sino tal vez más bien de los más conocidos cuentos de Julio Cortázar, cuentos que se mueven entre el sueño y la realidad, cuentos que están hilvanados por la muerte también. Entonces vamos a escuchar ahora nuevamente la música que Cortázar pues privilegiaba, la música jazz. El jazz fue la pasión de Cortázar, tal vez a la par de la literatura pues estaba siempre la música y tal vez el jazz. Y es así que vamos a escuchar a dos clásicos. Primero a Louis Armstrong con su orquesta con el tema Don't You Play Me Cheap, un clásico. Y después otro clásico del jazz, Duke Ellington, también con su orquesta y el tema Hold and Bother. Entonces primero es Louis Armstrong con Don't You Play Me Cheap y después Duke Ellington con el tema Hold and Bother. Dos temas absolutamente clásicos del panorama jazz y dos temas dentro de los favoritos de Julio Cortázar, para seguir disfrutando esta tarde de lunes 15 de julio, esta tarde soleada acá en la capital del Ecuador.
If it's true, don't you blame me cheap, because I look so meek. I might be the brown skin daddy that could go for you in a great big way. Don't you think I'm sleep and when you wise crying? I play the game and I know it well. Can't you pull a fast one on anybody? But we go behind my back. Don't you play me cheap. Don't you make no creep. Oh, real gun bombing. Don't you play me. Oh, baby, that's either. Thank you.
Regresamos acá a Contrapunto, tu programa de literatura y música. Estábamos escuchando dos temas clásicos del jazz, dos temas de los favoritos de Julio Cortázar, dos temas que vienen en Jazzuela, esta compilación que trae los temas que Julio Cortázar menciona en Rayuela, temas emblemáticos, temas importantes en la historia del jazz. Escuchábamos a Louis Armstrong y después escuchábamos a Duke Ellington, figuras trascendentales en la historia de la música. Entonces Julio Cortázar también se movía en eso, en el jazz, en la música, en esa contemplación que te permite ese sonido de los metales, ¿no? De las trompetas, los trombones. Vamos ahora a invitar pues a los eventos de acá de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, su maestría de género y desarrollo del Departamento de Sociología, pues ha hecho la invitación al foro Los Fundamentalismos Religiosos y Género. Este foro se va a llevar a cabo el día miércoles, este día miércoles 17 de junio, es decir, julio, perdón, es decir, esta semana, pasado mañana el miércoles a las 17 horas con 30 minutos. Y se va a llevar a cabo en la sala de conferencias número 1, el foro Fundamentalismos Religiosos y Género. Y este foro pues tendrá la participación de tres destacados panelistas: Mayra Gisela Soria, de la Fiscalía General del Estado, con el tema el caso Juliana Campoverde, ustedes saben; Lucía Cristina Villavicencio, de la Universidad San Francisco de Quito; y José Ignacio López Virgil, de Radialistas Apasionados y Apasionadas. Este día miércoles 17 horas con 30 más bien, miércoles 17, el foro Fundamentalismo Religiosos y Género, en la sala de conferencias número 1, acá en Diego de Almagro y Pradera, en Flaxo, Ecuador. Y también comentarles, que el día de hoy ha llegado una comitiva de los pueblos guaraníes acá a Quito, los pueblos guaraníes están pidiendo al ministerio, a los ministerios, a las instituciones correspondientes, la derogación de un decreto que se ha expedido en estos días que aumenta el área de explotación minera en la reserva intangible, ¿no? Yasuní. Entonces, este comitiva de personas está acá en Quito haciendo escuchar sus voces, digamos, un fallo que ya han ganado en la Fiscalía de Pastaza y que ahora están buscando que se ratifique aquí en la ciudad de Quito. Es por eso que el día de mañana tendremos una entrevista con el querido compañero Andrés Cefla, quien estará entrevistando a representantes de estos pueblos guaoraníes que se hallan ahora en la ciudad de Quito, pues protestando o manifestándose a favor de la vida y en contra de las minerías. También se hace un llamado con relación a este tema. El comité de estudiantes de acá de Flaxo pues está organizando una suma de voluntades, una suma de afectos, una colaboración fraterna para estas personas guaoraníes que han llegado en horas de la madrugada y se encuentran alojadas en la Ecuarunari. Y como han llegado así de improviso, de sopetón, a clima frío, pues no tienen ropa, no tienen cobijas, no tienen alimentos. Entonces se está pidiendo a todos los estudiantes y las estudiantes de acá de Flaxo, a todo el personal de Flaxo, que tenga buena voluntad, que tenga deseos pues de contribuir a, de ayudar a estas personas guaoraníes que han llegado en horas de la mañana a Quito. Se están aceptando las donaciones de víveres, de ropa, de zapatos en la casa de doctorados acá en Flaxo. Así es que si tienes algo para compartir con estas personas que están luchando por sus pueblos ancestrales en contra de la minería y por la vida, no solo por estos pueblos, sino la destrucción de la selva nos afecta a todos. Entonces es un motivo, es momento pues también de colaborar con lo que se pueda, y también si somos más militantes pues está acompañar también en estas marchas. Así es que queda abierta la invitación en casa de doctorados, acá en Flaxo se está recibiendo ropa, se está recibiendo víveres, zapatos para los pueblos guaraní que han llegado esta mañana a Quito para manifestarse en contra de este decreto reciente del Estado que amplía, no recuerdo ahora el número del decreto, yo lo voy a buscar, que amplía, digamos, la zona de explotación minera en el Yasuní. Entonces hacemos este llamado desde acá, desde Flaxo Radio, y el día de mañana tendremos una entrevista en Flaxo Especiales con algunos representantes y dirigentes de los pueblos guaraní que se encuentran ahora en Quito. Entonces, invitados mañana a escuchar la entrevista, a sumarse a esta lucha y a colaborar con lo que podamos. Después de este pequeño paréntesis, pues vamos a volver a lo que nos correspondía hablar en esta tarde, que es la vida y la obra de Julio Cortázar. Y es que Julio Cortázar fue un gran cronopio, tal vez el mejor de los cronopios. ¿Y qué es un cronopio? Pues es un término adoptado de un texto, de unos cuentos de Julio Cortázar, que lo publica en 1962, Historia de Cronopios y Famas. La historia además es un poco como anecdótica, ¿no? De cómo se surge esta historia, cómo surge la idea de Cortázar cuando fue a ver un homenaje a Igor Stravinsky, que fue recitado por Jean Cocteau, que fue también una de las personas que más admiró a Cortázar, a Jean Cocteau. Y se cuenta que cuando hubo un intermedio en la pieza teatral y todos abandonaron la sala, Cortázar se quedó adentro reflexionando y pudo notar una especie de globos que flotaban en el auditorio, y a estos globos les dio el nombre de cronopios, y que después tomaron una forma humana a través de estas historias de Cronopios y Famas, publicadas en 1962. Esperemos que no se me vaya la voz, estoy como bastante dolido con mi garganta. Quería contarles que esta obra se divide en cuatro, tiene más bien dicho, esta obra es una recopilación de 64 relatos llenos de sarcasmo e ironía, con reflexiones filosóficas, ¿no? Y con un lenguaje sencillo y claro, pero que está dividido en cuatro partes. La primera de ellas, Manual de Instrucciones, es casi un ridículo de situaciones cotidianas y repetitivas. Instrucciones para subir una escalera, instrucciones para llorar. Son instrucciones para ponerse un suéter. En Instrucciones para subir una escalera viene un chiste que es tan emblemático que cuando dice que no puede subir el un pie y el otro pie, porque entonces Quien lee instrucciones para subir una escalera es inevitable que se ríe en esta parte. Prácticamente después de este disparador de humor e ironía, aparece una segunda parte que es como referida a ocupaciones raras, a textos como más exagerados en torno a conductas que adoptan las familias frente a imaginarios sociales, a cómo interpretan los roles en esa, en esta comedia, en esta situación, digamos. La tercera parte, llamada material plástico, son relatos breves que se relacionan con el mundo laboral, con actividades sencillas pero placenteras, como aquella cómica ocupación de cortarle una pata a una araña para hacérsela llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por último, la cuarta parte, pues, son las historias de cronopios y de famas, que es una parodia del clasicismo y es sin lugar a dudas la parte más conocida del libro y una de los acápites más famosos de Julio Cortázar. Aquí nos presenta a sus cronopios, sus famas, sus esperanzas. Aquellos cronopios que son seres verdes y húmedos, que viven al margen de las cosas, que viven en el limen, entre el arte y lo asocial o lo antisocial. Cronopios que son ingenuos, idealistas, desordenados, muy sensibles y gente poco convencional. Por eso Cortázar fue un gran cronopio, porque los cronopios viven con pasión y disfrutan cada cosa que hacen sin tener vergüenza. Sufren el mundo y aman al mundo, los cronopios. Las famas por su parte son seres burgueses, son seres rígidos, organizados, sentenciosos y por supuesto exitosos. Son la gente formal. Las famas son los formales, los que se preocupan por el orden, los que ocupan altos cargos políticos y empresariales. Y en medio de los dos extremos, entre los cronopios y las famas, se encuentran las esperanzas. Las esperanzas son textos más simples, las esperanzas son aburridos, son ignorantes, rutinarios, y que normalmente siguen sin pensar a alguna de las dos especies, a los cronopios o a las famas. Entonces Cortázar te invita a pensarte y repensarte y ubicarte y posicionarte y ver si eres una fama, una esperanza o un cronopio. Y Cortázar, como el gran cronopio que fue, impactó la literatura e impacta a sus lectores, e impactó tanto a sus lectores que se han escrito muchas canciones en homenaje a Julio Cortázar. Vamos al siguiente segmento musical. Ya no vamos a escuchar jazz, sino que vamos a escuchar ahora dos temas creados o elaborados en honor a Julio Cortázar. Primero, la extraordinaria banda francesa de electrotango, este género musical muy interesante, ¿no? El tango electrónico. Vamos a escuchar a Gotham Project con el tema Rayuela, con extractos de la voz de Julio Cortázar. De Julio Cortázar también. Y después, finalmente, en esta sección vamos a escuchar a la banda chilena La Rue Morgue con el tema Blues a dos mujeres, inspirado en la maga, precisamente de Rayuela, de Julio Cortázar. Vamos ahora primero con Gotham Project y después vamos con La Rue Morgue, esta extinta banda chilena, y regresamos.
De Rayuela, capítulo 7. De cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Un, dos, tres, cuatro, tierra, cero, cinco. estás contra mí como una luna en el agua.
Tori, te descubrí sin querer. Sobre mi piano se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Hola, te descubrí sin querer. Entre rayuela, la lluvia y París insumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir, chicas. Alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar.
Estábamos teniendo algunos inconvenientes con Facebook, como siempre nos quería dar de baja la transmisión por poner estos temas que tienen a veces derechos de autor. Y bueno, acá no lucramos, acá difundimos literatura, le acompañamos de música nada más. Estábamos escuchando a Gotham Project y después la banda Rue Morgue, esta banda chilena, con el tema Blues a dos mujeres. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Sería pues injusto con Julio Cortázar, pues si es que no leemos algo de su obra. Entonces hemos elegido un fragmento de Rayuela para leer en esta tarde. Nada más estoy esperando unos segundos a ver si Facebook no me manda otro anuncio de que va a cortarnos la transmisión para poder leer este fragmento de Julio Cortázar. Hoy hemos escuchado el jazz que le gustaba a Julio Cortázar, temas dedicados a Julio Cortázar, y para el final hemos guardado aquellas canciones que Julio Cortázar escribió, letras que él escribió y que fueron musicalizadas e interpretadas por otras personas, pero fueron letras salidas de su inspiración y de su pluma, de su mano. Primero vamos a compartir este parlamento, y voy a hacer lo posible para leerlo porque estoy un poquito agripado y con mucho dolor de garganta. Pero vale la pena compartir este hermoso fragmento de Julio Cortázar cuando él escribe: apenas él le amalaba el noema, A ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes amboños, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia, y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfenulios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulocordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa, convulcante de las mátricas, la gedeollante en boca plumia del orgumio, los esproenios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa, evoé, evoé, volposados en la cresta del murelio, se sentían valpamar, perlinos y marulos, temblaba maeltroc, se vencía las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Es un párrafo casi inentendible y nos han detenido la transmisión en Facebook, entonces seguimos con la grabación en YouTube, seguimos con la grabación para subir el video posteriormente. Vamos entonces a terminar esta edición de Contrapunto. Después de escuchar ese párrafo que es como incomprensible, porque Cortázar se inventa un idioma para esta parte prácticamente, para hacerlo tan poético, y es hasta seductor y erótica esta parte. Vamos a terminar, ya nos dieron de baja la transmisión en Facebook, así es que estamos solamente a través de TuneIn y en flaxoradio.edu.es también, por supuesto, y estaremos subiendo este video a YouTube. Vamos a terminar con la música, que la letra que escribió Julio Cortázar. Y es que Julio Cortázar escribió el tema Noticia para Viajeros, que después musicalizó César Isela, y también el tema Veredas de Buenos Aires, que después musicalizó Edgar Cantón, y que vamos a escuchar la versión de Juan Cedrón. Entonces, primero Noticia para Viajeros de César Isela, y después Vereda de Buenos Aires de Juan Cedrón. Ambos son música, ambos son letras de Julio Cortázar. Vamos ahora con estos temas y nos vemos la próxima semana. Tenemos una entrevista muy especial con Jesús David Curbelo, narrador y poeta cubano, quien estará en Quito dando un curso. La próxima semana estaremos hablando de eso acá en Contrapunto. Les dejo con estos temas escritos por Julio Cortázar: Noticia para Viajeros, después Veredas de Buenos Aires, y nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Gracias por acompañarme.
Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños y cada calle la ganó la vida, no estás en Asunción ni en Buenos Aires, no te has equivocado de aeropuerto, no se llama Santiago el fin de etapa, su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. Cuántas manos tendidas esperándote, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres. Alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos, mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire, esta es Managua, de vientre ruina bella en sus baldíos, pobre como las armas combatientes, chica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero, está su puerta abierta, todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste de aeropuerto, entra nomás, entra nomás, estás en Nicaragua. Todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste de aeropuerto. Entra nomás, entra nomás, estás en Nicaragua. Entra nomás.
Llamamos la vedera y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rasuelas. Después llamas compadres, taconeando, dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. De mi tierra, cuánto andaré por ahí hasta que pueda volver a verla.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche. Y llueve oro dentro de nuestras bocas. Y con manos infantes yo ajusto tu corsé. Y con lengua de esponja tú me lames las botas. Y nos damos profundos besos negros. Mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.